Regresaron los Pro Días de Ahorros en Lowe's para ahorrar en grande. Miembros de My Lowe's Pro Rewards ahorran $10 en cubetas selectas de 5 galones de primer HGTV Home de Sherwin-Williams y pintura para techos Valspar Ultra con envío gratis a la obra. Oferta termina el 9/26. Entrega antes de las 8 p.m. Sujeto a disponibilidad de conductores. Aplican más términos. Detalles en Lowe's.com/same-day-delivery. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en Lowe's.com/terms. Sujeto a cambios.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde el corazón de México, tierra de antiguas civilizaciones, leyendas ancestrales y rincones donde la noche guarda secretos imposibles de descifrar, nos conectamos con el mundo entero para compartir aquello que nos apasiona, lo misterioso, lo paranormal y lo que desafía toda explicación lógica. Bienvenidos, soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar una vez más en este programa siempre imitado, jamás igualado, La Mano Peluda. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. ¿Por qué? Porque juntos tenemos una gran oportunidad nuevamente de platicar sobre esos temas inquietantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. También tenemos la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros. ¿Cómo? Haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Y aquí te va una más, tal vez la más efectiva, ¿eh? 55-2193-5926. Ese es nuestro contacto de WhatsApp. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En lo profundo de la tierra se esconden túneles que parecen respirar soledad y muerte. Quienes se atreven a entrar escuchan pasos que nunca se acercan, voces que responden aunque nadie las haya llamado y sombras que se mueven con vida propia. No son simples pasadizos olvidados, son trampas del más allá, donde los ecos pertenecen a quienes jamás encontraron la salida. Hoy, los túneles subterráneos embrujados, atrapados.
¿Qué te parece? ¿Entrarías a explorar un túnel embrujado si escucharas pasos detrás de ti? aunque supieras que nadie, pero nadie, absolutamente nadie está ahí adentro. Entonces, ¿de dónde proviene el sonido? Te invitamos a participar con nosotros y compartir, porque desde luego que eso es lo de hoy, compartir. Y si ustedes gustan, vamos a dar inicio con esos mensajes que ustedes nos mandan.
Hola Gina, hola Nacho, buenas noches.
Hola.
Escuchando el programa del miércoles, aquí con los amigos en el trabajo, uno de mis amigos recordó algo de algo que había pasado en su familia, escuchando uno de los relatos acerca de un muchacho que había escuchado un perro que le había hablado o no sé qué que había escuchado. Él dice que, bueno, empezó a platicarnos aquí que supuestamente un sobrinito de él, que tenía como 5 o 6 años, jugaba mucho con un perro que tenían en la casa.
Sí.
Entonces dice que de repente el niño entró llore y llore, asustado, y después de que estaba jugando con el perro, pensaron que el perro lo había mordido. Entonces, creo hasta el perro lo habían golpeado y lo habían corrido de ahí y todo, y lo revisaron al niño y el niño no tenía nada. Y el niño apuntaba al perro, decía al perro, que apuntaba al perro. Tenía 5 años, el chavalito, en esa edad, en ese tiempo, pues. Y creo que, pues, de la impresión o algo, perdió el habla, ya no hablaba, quedó como mudo, como de la impresión. Lo llevaron con psicólogos, con doctores, diferentes personas a que lo analizaran para ver qué era lo que tenía, y nadie le encontraba nada. Supuestamente, pues, a lo que se debía, que había llevado un susto, una impresión muy grande, y que eso es lo que le había ocasionado, pues, que ya no pudiera, sí, o sea, que no pudiera hablar, pero que, pues, no había, para eso no había tratamiento, o sea, que es para eso era el tiempo y darle un tratamiento especial al niño para que se sintiera cómodo y protegido, y que eran solamente así eran, pues, ellos empezaban a agarrar esa confianza y ya empezaban otra vez a hablar. Entonces, cuando estaba con el perro, volvió y todo, pero él no se le acercaba, le tenía mucho miedo al perro, y cada vez que lo miraban ahí, lo corrían al perro y se iba. Hasta que una vez, creo el perro pasando la carretera o algo así, vivían cerca de una carretera, cerquita de ahí, pasando la carretera, lo atropellaron y se murió el perro. En cuanto se murió el perro, el niño dijo, ah, ya se murió, qué bueno. Entonces todos se quedaron admirados, dijo, ay, ya habló. Entonces, ay, mi hijo, ¿qué pasó? Y la mamá, pues, lo abrazó al niño y le dijo que qué bueno que yo había hablado, y que qué pasó, y por qué no hablaban, mijo, que por qué. Entonces dice que ya con el tiempo empezó a platicarles el niño. Entonces dice que el niño andaba jugando con el perro, y que le decía, vente para acá, Firulais, y vente para allá. No, o sea, no recuerdo, que yo le puse Firulais al perro, pero no recuerdo cuál era el nombre que nos platicó el muchacho, porque dice que vente para acá, y ya iba el perro, y ya estoy, y así platicando. Entonces, que le dijo, ahora vamos a hacer esto, y vamos a ir para allá, y que quién sabe, como si fuera una persona, el niño jugando con él, y el perro lo seguía para donde quiera que andaban. Y dice que le dijo el niño, que el perro le dijo, bueno, y si ahora vamos para allá, que le habló el perro. Entonces dice, órale, que se le dio mucho miedo, y que le dijo, no vas a decir que hablé o te muerdo, que eso le dijo el perro, si dices que hablé te muerdo. Y que por eso él le dio mucho miedo, y ya no dijo nada del perro, él ya no hablaba nada del perro, porque tenía miedo que el perro lo mordiera. Pero que el perro le habló, y que él ya, cuando ya supo que el perro se había muerto, que él ya no le dio miedo, y que entonces él ya pudo, o sea, que ya se sintió con ganas de hablar, pero que él le tenía miedo al perro porque el perro le había dicho que si hablaba lo mordía. Entonces eso fue lo que nos platicó el amigo de nosotros. No sé si sea cierto o no. Se mira interesante, así como el relato del otro muchacho que habló, que dijo que el perro, les cuando estaban rezando, les había hablado, y que al otro le había dicho que qué iba a hacer cuando iba a recoger la botella de vino o algo. Bueno, de ahí le vino el recuerdo a mi amigo de ese sobrino, y nos platicó esa anécdota.
Vaya.
Bueno, que pasen buenas noches. Saludos a todos. Hasta ahí luego. En cabina. Gracias. Y al mediotín, a todos. Eso. Hasta luego. Aquí Yadir Páez desde Dallas, Texas.
Excelente. Yair, bienvenido. Buen relato, ¿eh? ¿A ustedes también les ha pasado que sienten como que los animales hablan? A ver, platíquenos, porque hay 2-3 anécdotas aquí que podemos recordar y que son interesantes, claro.
Mira, buenas noches para ustedes. Los escucho todos los días en Spotify. Estoy en Helsinki, Finlandia. ¡Wow! Dice, pero llevo escuchándolos desde los años 90, cuando era estudiante y solo existía la radio. En ese entonces lo tenía que escuchar en la noche en mi cuarto porque no había de otra. Ahora mejor los escucho en el día manejando al trabajo y nunca dentro de mi casa. Soy muy sensible para percibir ciertas cosas y me da miedo. Lo que es más atemorizante es que creo que mi hijo también tiene esa sensibilidad. Cuando él era bebé y estaba dormido en la noche en su cuarto, yo veía películas en mi sala con mis audífonos puestos. Una vez que vi una película de terror llamada Verónica, sentí muchísimo miedo. Todavía más terror porque en el momento en que mi miedo se agudizaba, mi hijo despertó llorando y no durmió en toda la noche. Así pasaba muy seguido. Cada que mi niño dormía, yo sentía miedo o angustia por algo cualquiera. Mi hijo despertaba gritando y llorando. Las madres y los hijos tienen una conexión más allá de lo biológico y lo psicológico. También hay una conexión psíquica y espiritual que no todos creen, por eso no la identifican. Pero aquí estoy en la mano peluda, lejos físicamente de México, pero muy cerca con la mano peluda. ¡Guau! ¡Wow! No los pusiste. Tu nombre creo que es Eve, ¿verdad? Eve, desde Helsinki, Finlandia.
Órale, pues saludos. Un saludo y aprovechamos para recordarles que en Spotify nos encuentran como La Mano Peluda Grupo Fórmula. No se equivoquen, La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Nadie tiene tan limpio el pasado como para juzgar el tuyo. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos ahí. Hace un rato, Nacho, tú hacías una pregunta.
Sí.
Y aquí Jesús dice, Nachito, claro que todos los animalitos hablan. El problema es que no les entendemos.
Bueno, ok. Se vale, sí, claro. Buena respuesta, dice Víctor Silva. Podría ser un nahual o brujo ese perro. Fíjate que yo siento que no se trata ni de nahual ni de brujo. Más bien, se me hace como un acto demoníaco. ¿Por qué digo que no creo que sea nahual o brujo? Porque es un perro que vivía con ellos. Y cuando es un nahual o es un brujo, es una persona o es un ser que tiene su casa, que recorre lugares y no vive permanentemente en forma de animal. Entonces, más bien, yo creo que es una especie de como de posesión o monta o toma, no sé cómo le quieran considerar, pero yo creo que va por ahí, ¿eh?
Bueno, también tenemos saludos para la Academia de Musculación, así dice, Ulloa, de Etzatlán, Jalisco. Felicidades por su programa, todos los días los escuchamos. Y en lo profundo de la tierra, bajo las ciudades más antiguas, los pueblos olvidados, existen túneles que la gente evita nombrar. Son pasadizos subterráneos que alguna vez sirvieron como rutas de escape, refugios en tiempos de guerra, o también puede ser caminos secretos para contrabandistas. Sin embargo, con el paso del tiempo, dejaron de usarse y fueron tragados por la oscuridad, así literal. Desde entonces, quienes se han atrevido a explorarlos aseguran que estos túneles guardan más que silencio. Guardan voces, ecos y también pasos que no pertenecen a nadie. a nadie que esté vivo. Son ecos que no responden y ahorita te vamos a platicar más sobre ello.
Claro, sí, vamos a platicar sobre ello, estos túneles increíbles. Y si les parece bien, escuchemos más audios.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola.
Mira, te voy a comentar lo que está pasando. Primero que nada, bueno, pues soy Fernando. Hablo del Estado de México, del municipio de Tecámac. Y pues resulta que aquí en mi casa, donde yo vivo, a un costado mío vive una tía y un tío, sin hijos. Los dos son mayores ya de 60 años y pues desafortunadamente a mi tío pues empezó a sentir mal hace una semana aproximadamente y ahorita está en el hospital del IMSS de Catepec, ahí se encuentra. Ha empeorado su situación, le han hecho análisis, le comentan que pues es un posible caso de COVID, ya que pues es lo que estamos viviendo hoy en día. Y pues ya está muy delicado, está entubado, lo entubaron ayer y hace unas horas por la tarde comentaron, le hablaron a mi tía y le dijeron que pues ya no esperaba nada, que ya de un 100% que funcionan sus pulmones, estamos funcionando un 3% y eso es debido a la intubación y a todo lo que tiene. Entonces prácticamente pues ya está desahuciado y le dijeron que esperaba lo peor, que ellos se comunicaran con ella en cuanto él terminara y pues ya no hay nada que hacer. Entonces, pues bueno, estamos al pendiente. Está mi tía, en este caso, que es la que tiene contacto con él, pues está aislada, a pesar de que pues vivimos cerca. Pero lo raro es lo siguiente. Mi tío acostumbraba a cambiar los focos de aquí de la casa del Tejabán. Es un patio grande, tiene láminas y cambiaba los focos, veía qué foco estaba mal puesto, iba y lo cambiaba, lo ponía. Lo último que llegó a cambiar son unas lámparas LED, unos reflectores, son tres reflectores. En algún momento yo lo pensé y dije, bueno, ¿cómo para qué los cambias si no se ocupan? Eso lo hizo aproximadamente hace como 3 meses, si acaso, unos 3 meses tiene o menos, que los cambió. Y bueno, esos reflectores no se ocupan. El Tejabán tiene focos suficientes y se prenden en la noche. Entonces, esos reflectores no se han ocupado desde que los puso, no se han ocupado para nada. No hemos tenido fiestas, no hemos tenido nada que para lo que se ocupen, vaya. Entonces, ahorita que hace un rato, después de recibir la noticia que pues ya no había nada que hacer, yo me dirijo a bañarme y salgo por mi toalla al patio. Ya era oscuro, ya eran, no sé, más o menos como las 8 de la noche, cuando veo que los tres reflectores están encendidos, pero no a su máxima capacidad, sino están como a la mitad, están muy tenues, pero a fin de cuentas encendidos. Entonces me dirijo a las conexiones, porque todo el Tejabán está apagado. Yo no lo prendí el día de hoy ni ayer, o sea, hemos andado ocupados precisamente con todo este tipo de cosas y no he tomado la precaución de prender o dejar una luz en la noche. Entonces, pues me dirijo a ver las conexiones y están apagados. No hay corriente, no hay nada. Y los tres reflectores están encendidos. En ese momento pues me llega a la mente que se me hace curioso, porque pues no hay energía, no hay nada, y están encendidos los tres reflectores que él puso y están muy tenues. Eso es lo que a mí se me hace raro. Puedo pensar en que es un corto, en que es una tierra, en que el contacto ya está en mal estado. Puedo pensar en mil explicaciones lógicas, pero lo raro es esto, que nos comentan que pues él ya no, ya está desahuciado, y pues bueno, enseguida pasa este suceso y siguen encendidos hasta ahorita. Después de eso a mí me entró pues mucho temor. Mi esposa, mi hija y yo estamos ya descansando, nos acostamos, ya no quisimos ir al patio, no prendí ninguna luz, está todo apagado. Ya me da miedo ir al patio. Sin embargo, ahorita que me comuniqué con ustedes, me comentaban que me iban a marcar y acabo en este momento de bajar con mi esposa y grabé un video, lo tengo grabado, y las luces están encendidas. Ahorita están encendidas las luces cuando no tiene corriente. Entonces, pues ya no quise moverme. Los reflectores están nuevos, el cable está nuevo, están en serie con un foco, se conectan, uno prende el foco y se prenden los tres reflectores y el foco está apagado. Entonces, ahorita hice un video y fui, prendí el foco y se ve cómo encienden perfectamente todo. Apago, quito corriente y los tres reflectores están encendidos. Es algo que no había pasado en estos 3 meses, si acaso que los cambió. Y pues nunca había pasado. Lo curioso es eso, que por qué pasa en este momento en el que tenemos malas noticias sobre él, por qué no pasó antes o después. Esa es mi duda. Para mí es algo pues un tanto paranormal, aunque sí puede tener muchas explicaciones, pero ese es el caso y tengo el video, se los voy a enviar.
Ok, amigo, muchísimas gracias. Pues, ¿será que se está manifestando el tío que colocó esas luces y que encontró esa forma manipulando la intensidad de las luces? Fíjate, lo curioso es que dice, estando apagadas, o sea, se supone no tendría por qué tener corriente, no tendría por qué encender, ni mucho ni poco, o sea, nada. Porque estaban apagadas. Pero él murió y entonces se dieron estas manifestaciones. ¿Se le hace raro? Pues sí, está rarísimo, mi amigo.
Dice, buenas tardes, buenas noches. Un gusto saludarles, Gina y Nacho. Soy Vero de Zapotitic. Les envío una imagen. Mi esposo compró este terreno, lo construyó y cuando pusieron el piso del baño, yo identifiqué una cara. Mi esposo no la ve. Yo sí, no sé si ustedes lo identifican. No sé qué signifique, me podrán dar su opinión. Luego esta foto que tomó mi esposa en su trabajo. No sé si identifican una imagen. Les envío saludos, un fuerte abrazo. Diario escucho sus programas desde hace 30 años. Mil bendiciones. Vero, pues en las dos claramente se ve, aunque tu esposo dice, no, yo no veo ningún rostro. Puede ser algo que te estás imaginando. Sí, podemos nosotros aquí visualizar en las vetas de esto que nos están enseñando, que sí se puede distinguir. Y también en la segunda, en una foto, se ve claramente una figura humana. Qué raro que tu esposo no la vea, pero nos encantaría que nos platicaras más sobre los dos temas, ¿no? El de la segunda imagen y el de tu casa. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Rigoberto.
¿Desde dónde nos escuchas, Rigoberto?
Desde Los Reyes, Michoacán.
Michoacán se hace presente y aprovechamos para saludar a todos los amigos que nos están sintonizando a través del 92.5. Gracias por estar aquí. Rigoberto, ¿qué nos quieres contar?
No, una historia que me pasó en mi casa.
Sí.
Estaba en la sala de mi casa y de repente en la ventana miré unas uñas así muy feas y salí, pero no había nada. Y ya en la madrugada más tarde, tocaron muchas veces la ventana y la abrieron en la noche.
¿Los toquidos eran qué número? ¿Contaste 3 veces o a veces 1, a veces 2?
No, eran 3 seguidos. Primero 3 y luego otros 3.
Ay, cuando hay estos toquidos de 3 en 3, ya sabes que aquí hemos comentado que se relaciona con el fallecimiento de algo, alguien podría ser. Tiempo... ¿Sí murió alguien?
Sí, de hecho falleció un tío hace poquito y creo que está siendo presente en mi casa. Vivía ahí con nosotros.
Ah, o sea, sí tuvo relación. Estos sí, tres sí. Toquidos de la muerte, así se les conoce.
Pues sí, se oye muy feo. Y luego pasaron esos días. Uh-huh. Y luego después volvieron a tocarlo, pero más recio. Como ahora sí fueron como golpes, literal así fuertes. Pero era como con puño.
Uy, Rigoberto, permíteme, tenemos que hacer una pausa, regresamos contigo, no te vayas, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Un político divide a las personas en dos grupos. En primer lugar, instrumentos. En segundo, enemigos. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Existen leyendas urbanas sobre túneles coloniales que conectaban iglesias y conventos, y vecinos aseguran actualmente escuchar procesiones fantasmales bajo sus casas durante la madrugada.
Sí, precisamente allá en Michoacán, donde está nuestro amigo Rigoberto, se ha comentado que bajo el centro histórico de Morelia existen pasajes subterráneos que conectaban templos, conventos y casas coloniales. Se dice que fueron utilizados para escapar de asedios y guardar tesoros de la iglesia. Hoy, muchos permanecen sellados, envueltos en rumores de apariciones y ecos inexplicables, que es justamente el tema de hoy, Gina. Vamos a continuar con nuestro amigo allá en Los Reyes, Michoacán.
Rigoberto, regresamos contigo. Ya sabes que la pausa no la podemos parar, pero rápido, estamos aquí.
Ah, está bien, gracias.
Ahora sí, continuamos. Dices que entonces hubo una segunda ocasión que volvieron a escuchar estos sonidos.
Sí, sí, se escucharon muy fuerte, la verdad, y pues vino un cura y echó agua bendita, pero pues creemos que no funcionó de nada.
¿Por qué consideran así?
Porque a los días siguientes se volvió a escuchar más cosas.
Ok. Entonces, fue algo que los tiene confundidos.
Sí, sí, porque ya no se habían escuchado, eran dos días sin escucharse, pero luego se volvieron a escuchar, pero se escucharon mucho más cosas.
¿Mucho más cosas? ¿Como qué?
Sí, sí. Pues después de eso se escuchaban que arrastraban cadenas, pero arriba en el techo de arriba, o que le pegaban a las láminas, pero pues no, si era normal, no es normal porque no tenemos ni perros ni nada arriba del techo.
¿Han sentido alguna energía extraña, algún frío diferente, olor extraño, fétido, algún otro elemento además de estos sonidos?
Sí, he sentido como sombras que pasan tras de mí, pero no les tomo importancia porque si le agarras miedo, más miedo te da.
Ok, y de esta manera ustedes, ¿ya cuánto tiempo tienen con esto que acabas de comentar?
Ya tenemos casi como un mes.
Oh, ya se está alargando esto mucho. ¿Han tratado de hacer algo para que esto se vaya, se suavice? No sé si son creyentes oración o si practican otro tipo de cuestiones, algún ritual de protección.
¿Dónde?
¿Han hecho algo para protegerse?
Pues últimamente sí hemos echado, pero pura agua bendita, y han venido a bendecir la casa, pero no hay nada para protegernos.
Oh, esto es bastante extraño. ¿Y alguno de los que viven en esta zona no practica algo que tenga que ver con ocultismo?
Sí.
¿Sí? ¿Qué practica?
La brujería.
Ah, ahí podría estar.
Pues es la señal, sí, claro.
El origen de todo, ¿eh?
Sí, sí, de hecho una vez nos hicieron brujería y en mi casa encontramos un muñeco con alfileres. Y muchas más cosas.
Bueno, oye, ¿sabes quién lo hace? ¿Algún familiar tuyo?
No es familiar mío, es otra persona.
Ah, ok. Bueno, pues sí, entonces ustedes tienen que protegerse. Ya acabas de mencionar que son creyentes, hacer mucha oración, no dejar que esto vaya más allá de lo que la persona, no sabes cuál es su intención, y si vaya directamente contra alguno de ustedes de tu casa.
Sí.
¿Verdad? Hay que seguir protegiéndose para que no dejes entrar esta idea o lo que quiere hacer esa persona.
Sí.
Entonces hay que unirse muchísimo en familia y juntos hacer oración.
Sí.
Y vamos a seguir al pendiente tuyo.
Sí, está bien, muchas gracias.
Saludos, que estés muy bien.
Hasta luego, mi querido amigo. Hasta Michoacán. ¿Cuántos misterios hay en Michoacán, eh? Increíble. Por ejemplo, no sé si sabía, Gina, ustedes amigos, que eso de las mariposas monarca anteriormente se tomaba como una especie de profecía. Cada año, ustedes saben, todos sabemos que las mariposas monarca viajan desde Canadá hasta los bosques de Michoacán. Los purépechas creían entonces, Gina, que esas mariposas eran las almas de sus antepasados que regresaban exactamente para el Día de Muertos. Ahora, muchos dirán, es que es una coincidencia en esa época del año. Bueno, pues esta llamada coincidencia, pues resulta que justamente es lo que le dio motivo a esta profecía, leyenda. Quién sabe, lo que sí es que asombra a todos, ¿eh?
Por supuesto, vamos a seguir recibiendo tus mensajes y también tus relatos.
Así es, tenemos a alguien en la línea, buenas noches.
Sí, buenas noches.
Hola, mi querido amigo, ¿con quién tengo el gusto?
Con Juan González, Nacho, saludos.
Bienvenido, mi querido Juan, ¿desde dónde nos escuchas? Recuérdame.
De aquí de un ranchito que pertenece a San Luis de la Paz, Guanajuato.
Ándale, pues, muy bien, mi querido amigo, excelente. ¿Nos vas a compartir alguna historia?
Pues mira, esta noche quisiera compartirte algo que hace unos, ¿qué te puedo decir? Unos 3 años les compartí y pues a lo mejor algunas personas ya la escucharon, van a decir, no, pues ya lo escuché, a lo mejor tal vez otras nuevas, tal vez todavía no la escuchan. Si me permites contarla,
claro.
La puedo...
Sí, mi amigo, y tú no te preocupes por lo que digan los demás, tú cuéntale, mi amigo.
Y a lo mejor no es el tema, tal vez no es el tema, sí, pero sí, esto sí, es acerca de hace tiempo que escuché a la mismísima Llorona.
Ajá, a ver, ¿qué pasó?
Mira, para ser exactos, en el 2017, en una ocasión, andaba por ahí yo con los amigos, ¿verdad? En un fin de semana, un sábado. Esto ocurrió en, no recuerdo bien si fue en marzo o en abril del 2017. El chiste es que andaba ahí con algunos amigos, ¿verdad? Algunos chavos. Andábamos sí. En eso de la tomada. Y pues bueno, anduvimos por ahí, como pues aquí donde vivo, pues son aquí lo más cercano son puros ranchos, el pueblito, lo que es el pueblo, lo que es San Luis de la Paz, está más o menos a unos 15 minutos de aquí, entonces aquí a los alrededores son puros ranchos. Y andábamos aquí en un ranchito por aquí, sí, cerquita, y pues bueno, haz de cuenta que pues ya se llegó la hora de irnos hacia la casa, ¿verdad? Ya anduvimos por aquí, para allá, como andábamos echando alguna cerveza, y pues se nos terminó la cerveza, más o menos alrededor de la 1 de la mañana, entonces ya decidimos venirnos, o sea, para andarnos en un ranchito aquí cerquita, más o menos como a 1 kilómetro de distancia de aquí de donde soy. Entonces, pues ya nos vinimos, se nos terminó todo, ya pues vámonos a dormir. Yo traía la camioneta donde andábamos, pues la traía yo, y ya llegamos aquí al rancho. Los dejé a las personas que andaban, eran unos chavos, andaban como más o menos andarían como algunos, y la verdad más o menos como unos 4 o 5 chavos más o menos los que andaban conmigo. Entonces los dejé un poquito cerca de mi casa, ahí los dejé. Entonces aquí es como a unos, sí, como unos 2 minutos de aquí de mi casa, de la casa de mi mamá, y haz de cuenta que pues bueno, ya los dejé y ya cada quien ahora sí que para su casa, ¿verdad? Y entonces ya yo me voy para la casa, y pues abro la puerta de afuera para meter la camioneta. Todo bien. Ok, todo bien. Llego a la casa y como andábamos tomándonos alguna cerveza, entonces pues ya cuando llego a la casa, me puse a buscar botes, que tal vez pudiera estar algún bote adentro de la camioneta, y para que no oliera otro día o cosas así, pues me puse a buscar botes. Bueno, ok, todo bien. Entonces al momento que termino de revisar la camioneta, que no hubiera botes, e incluso pues encontré algunos botes, algunos llenos, otros vacíos. Bueno, ya me puse a ponerlos en una bolsa y a separar los llenos con los vacíos. Ya estando abajo de la camioneta, yo escucho un llorido.
Sí.
Y haz de cuenta que al momento que lo escuché más o menos como a unos, híjole, ¿qué te puedo decir? Unos 250, 300 metros de retirado de aquí de la casa.
Ajá.
Y se escuchó el llorido así más o menos como de la llorona. Y no le puse mucha atención. La verdad, no le puse mucha atención. Ok. Bueno, termino de bajar mis cosas, mis botes y todo eso. Termino de bajarlos y los puse a un lado del carro para ir a cerrar lo que es la puerta de afuera. Entonces voy y cierro la puerta de afuera, y cuando la estaba cerrando, escucho otro llorido.
Sí.
Y fue cuando ya lo escuché un poco más cerca, un poquito más cerquita. Haz de cuenta que en esa parte donde lo escuché, esto es muy notorio, es un lugar muy notorio donde seguido se escucha. O sea, haz de cuenta que no es primera vez, sino ahí seguido se escucha. La mayor parte de las personas que la escuchan en esa parte.
Sí. Ok,
bueno, entonces cuando cierro la puerta, que escucho el segundo llorido, pues me quedé pensando. Dije, bueno, ¿será la llorona realmente? Uh-huh. Ok. Y poquito antes, haz de cuenta que 2 minutos antes, uno de los chavos con los que yo andaba, que yo traía, uno de ellos vivía más o menos en el lugar donde la llorona se escuchaba. Y lo raro, fíjate, una cosa de lo raro, que es una cosa sí, muy rara. Cuando yo estaba bajando los botes, este muchacho llegó a su casa y le dijo a su mamá, ya vine, mamá. O sea, le dijo de una forma fuerte, porque pues haz de cuenta que aquí en el rancho se escuchan muchas cosas. Haz de cuenta que aquí no puedes hablar tanto, tan fuerte a ciertas horas de la noche, porque ya el vecino te escucha. O sea, se escucha, todo está muy calmadito, se escucha a largas distancias, a 100 metros, 200 metros, se escuchan ciertas cosas.
Ajá.
Entonces este chamaco, pues a lo mejor, por lo mismo que traía 2-3 cervezas encima, a lo mejor tal vez gritó o no gritó, habló un poco fuerte y le dijo a su mamá, ya vine, mamá. Hasta acá se escuchó hasta mi casa, la cual más o menos estamos como a unos 250 metros, tal vez.
Se me hace difícil, amigo. ¿No crees que es mucha distancia como para escuchar una conversación? Ya no digamos que gritó, sino una conversación así de ya viene, mamá. Es mucha distancia, ¿no crees?
Sí, acá en el rancho se escucha, inclusive aquí haz de cuenta que, por ejemplo, ahorita que son las tales horas, yo salgo para afuera y se escuchan ruidos, o sea, de lugares, de casas que están a 250 metros aquí en el rancho, porque como está todo muy calmadito, se escucha.
Wow.
Y este muchacho, uh-huh, pues no sé si habló fuerte o quién sabe. Incluso no solamente lo escuché yo, sino lo escucharon otros con los que yo venía.
Uh-huh. Ok.
O sea, no solamente yo el que lo escuché. Bueno, sí. Ok, ahí está. Ah, bueno. Y entonces se escuchó este muchacho que dijo eso. Pero, ¿qué crees? O sea, la llorona pasó ahí como a unos 50 metros... Se escuchó de donde la casa que él que él vivía, que él vive todavía, pues ahí él vive. Uh-huh. Ahí se escuchó como unos 50 metros.
Sí.
Y de cuando él le dijo a su mamá que ya había llegado, a los, ¿qué pasaría? Yo creo que como máximo un minuto y medio. Uh-huh. Volvió a llorar, o sea, soltó el tercer llorido, la llorona.
Órale.
Y ahí cerquita, te digo que de aquí más o menos unos 250 metros, y de ahí de donde él vive, se escuchó como a 50 metros.
Ajá.
Ok. Bueno, para en ese momento yo ya había cerrado la puerta, nada más me quedé escuchar a ver si realmente era ella, supuestamente el tercer llorido. Ok. Uh-huh. Y sí lo hizo. Bueno, ok. La verdad, a mí no me dio miedo. Bueno, yo ingresé a la casa. Yo en ese tiempo vivía en casa de mi mamá.
Uh-huh.
Y haz de cuenta que yo, para ir al cuarto donde yo dormía, tenía que pasar en un pasillo donde a un lado estaba el cuarto de mi mamá. Y yo llego y le digo a mi mamá, le digo, ya llegué, mamá. Como tenía yo esa costumbre, siempre tenía esa costumbre de decirle eso para que ella se durmiera, y ella me contestó, dice, sí, hijo, dice, ya duérmete. Ok. Yo pensé que estaba despierta, porque ella me contestó. Bueno, ok, yo llegué y dormí. Ok. Al siguiente día, una de mis cuñadas venía de dejar su niña de la escuela. Uh-huh. Y pasó ahí a la casa de mi mamá. Estábamos desayunando en la mañana.
Okay.
Y llegó con la noticia de que había escuchado la llorona. Entonces, ya yo le pregunté, ¿a qué hora la escuchaste? Y, o sea, le pregunté todo tipo de, sí, de a qué horas.
Sí, todos los datos que te pudiera dar.
Exactamente. Y me contestó, dice, yo me levanté a esa, más o menos a esa hora, me levanté al baño, dice, porque escuché una camioneta que entró aquí al rancho, dice, y agarré valor para levantarme al baño. Dice, y eran los muchachos de aquí del rancho. Le digo, pues el de la camioneta era yo. Le digo, yo era el que traía la camioneta. Y me dice, si eras tú. Le digo, sí. Le digo, yo era el que traía la camioneta. Y me dice, ¿a qué hora serían? Le digo, pues no sé. Le digo, era entre una y media de la mañana. Dice, pues sí. Dice, en ese momento, dice, de cuando los muchachos se fueron, dice, a los 2-3 minutos se escuchó la llorona. Dice, la escuché. Y le digo, ¿para dónde la escuchaste? Y me dijo, para el lugar, tal lugar, dice, y fue en el mismo lugar donde yo la escuché. Uh-huh. O sea, en ese momento los dos coincidimos.
Sí.
Y una de las cosas raras, mi ama, que supuestamente estaba despierta, no la escuchó.
Qué raro, okay, sí, bueno. Sí. No, digo, nada más para ubicarnos espacialmente, mi querido amigo, si mal no recuerdo, una cancha de fútbol mide 100 metros por 50 de ancho, 100 de largo por 50 de ancho, o sea, 200 metros, imagínate dos canchas de fútbol, ¿verdad?
Más o menos.
Wow.
Sí. Sí, no, pues aquí te digo, a veces, por ejemplo, yo ahorita salgo aquí.
Ajá.
Y se escuchan los vecinos de por allá, del otro orilla del rancho, se escuchan lo que están hablando, bueno, en la parte de afuera.
Órale, qué extraño. Tal vez no haya,
se escucha re bien. Y ahorita, por ejemplo, te levantas a las 2, 3 de la mañana y si hay personas por allá discutiendo, se escucha claramente lo que dicen. ¿Qué dice?
Órale, qué curioso, mi amigo. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta algunas veces que cuando hay una fiesta en un pueblo, de esos pueblitos que todavía son pequeños, se escucha en todo alrededor, así a lo lejos, dice, pues ahora se me hace que hay fiesta ahora ya en San Francisco, o hay fiesta ya en el pueblo de San Ignacio, X, ¿no?
Exacto, sí, la verdad, sí.
Okay.
Sí, se escucha así. Bueno, fíjate, es una de las cosas extrañas.
Sí.
Mi cuñada, bueno, ella se levantó y la escuchó. Mi mamá, que supuestamente estaba despierta, no la escuchó. Ok. Ahí va otra cosa extraña.
Ajá.
que con los chavos de los que yo andaba, haz de cuenta que los que vivían más separados, más lejos,
sí,
ellos la escucharon porque al siguiente día, que los vuelvo a ver, empezamos a comentar. Uh-huh. Y ya cual más dijo, no, dice, ¿sabes qué? Dice, yo iba llegando a la casa cuando escuché el llorido. Dice, sí. Y en cuanto lo escuché, y vámonos a la carrera hasta la casa. Ok, pero fíjate, ¿sabes qué es lo más extraño?
¿Qué amigo?
El chavo, el ese que te digo que escuchamos, yo no solamente yo lo escuché, otro chavo que vivía un poquito, bueno, no, a lo mejor no me ha retirado tal vez la misma distancia, pero un poco más digamos yo un poco más hacia el oeste, y un poco a lo contrario. Ese otro chavo también escuchó al otro chavo que le dijo, ya llegué, o sea, no solamente yo lo escuché, o sea, sino el otro chavo también escuchó cuando el otro le dijo a su mamá que ya había llegado.
Uh-huh. Órale.
Y lo raro que el chavo que estaba ahí cerquita no la escuchó y todos los demás la escucharon.
Oye, Rigoberto, amigo, dame un segundito, necesito hacer una pausa, no te vayas, por favor.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El talento brilla cuando está en el lugar correcto. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, vamos a seguir escuchando aquí a nuestro amigo y ahorita seguimos platicando de estos misterios en túneles subterráneos y también, por ejemplo, en Guanajuato hay muchas cosas que comentar.
Sí, ahí es donde está nuestro amigo Rigoberto y vamos a escuchar. Adelante, amigo.
Sí, soy Juan. No soy Rigoberto.
Ay, sí, cierto, amigo, perdón. Rigoberto fue tu antecesor. Bueno, adelante, mi querido Juan. Discúlpame, brother.
Sí, no hay problema. Sí, te digo, los otros chavos se escucharon bien. Y te digo que cuando la llorona, todos coincidimos. Al siguiente día nos volvimos a juntar en la tardecita. Nos volvimos a juntar. Y empezamos a platicar sobre eso. Y todos coincidimos mismos horarios. O sea, todos coincidimos en lo mismo. Menos este otro chavo que fue donde vivía más cerca y fue el que no escuchó nada. Lo único que él dice que él escuchó fue que los perros empezaron unos a ladrar como si estuvieran peleando, otros a aullar como si estuvieran así como tristes o cosas así. Fue lo único que este chavo escuchó. Y cuando los perros empezaron a ladrar, fue cuando echó el segundo llorido.
Mm.
Pero lo raro de esto, que todos, o sea, los que anduvimos por ahí en ese día, la escuchamos, menos este chavo, y era el que vivía más cerca, o sea, fue el que la tenía que haber escuchado porque su casa ahí quedaba más o menos a unos 50 metros. Más o menos.
Ajá.
Y fue el que no la escuchó. Y los que vivían un poco más retirados, como los que la escuchamos, él solamente dice que escuchó los ladridos de los perros, porque sí dice que de cuando él llegó, al poco tiempo los perros empezaron a ladrar y otros a aullar. Pero él, a lo que él nos dijo, dice, pues yo pensé que se andaban peleando, ¿verdad? Porque pues como es por aquí en el rancho, de repente los perros andan a uno que otro suelto, por ahí se pelean unos con otros, y él pensó eso, y no era eso, era la llorona. O sea, él no la escuchó, fue lo raro. Todos la escuchamos. Uh-huh. Y mi mamá no la escuchó. Uh-huh. Pero mi cuñada la escuchó.
Oye, ¿todos coinciden en el sonido que hizo?
Todos, o sea, todos coincidimos en lo mismo.
Ajá. ¿Qué es lo que describen?
Haz cuenta como un llanto, pues es que bueno, no sé si se puede decir tenebroso, porque pues tal vez pueden ser puede haber cosas más tenebrosas.
Bueno, sí, verdad, pero no, sí puede ser tenebroso, amigo.
Sí, porque pues con el hecho de decir uno, no, pues es la llorona, pues sí es tenebroso, pero pues un llanto, la verdad, bueno, la te digo, la verdad a mí no me dio miedo. Tal vez a lo mejor porque estaba en mi casa, quién sabe, no sé. Y estaba en la parte de afuera, incluso me quedé escuchando el tercer llorido para ver si realmente era. Y sí se escuchó, o sea, sí era. Pero miedo no me doy yo.
Pero por eso te pregunto, ¿cómo es que sabes que era la llorona? ¿Cómo le hizo?
Pues lo no es la típica llorona, así como dicen muchos, que ay, mis hijos, sino un llorido de llanto, o sea, como de, híjole,
un gemido, ¿verdad? Un lamento.
Exacto.
Así como de,
sí, no. Exacto.
De sufrimiento.
Ajá. Sí, dolor, alguien que está sufriendo mucho.
Exacto, y es que la mayor parte de las personas que la han escuchado de aquí, todos coinciden con que agarra, como que ella tiene esa ruta de decir, es una, como un, bueno, es aquí es un callejón, ¿verdad? Son callejones aquí, pero como que todas las personas coinciden en el mismo callejón, las personas que la han escuchado coinciden en que se escucha en ese mismo callejón, no sé cuál, por qué será, pero...
¿Cómo se llama el callejón?
No, pues aquí los callejones, la verdad, no tienen nombre. Ah, tienen, okay, calle, pero yo soy muy tonto para eso de las calles. Ah, la, okay, verdad.
No te preocupes.
Y como es aquí en el, es un ranchito pequeño. Uh-huh. Y esa fue la historia de decir por qué, o sea, lo que a mí me llama la atención es por qué ciertas personas la escuchamos o porque ciertas personas no. Incluso ahí me llama la atención de ese chavo más que la atención de mi ama, porque pues ella estaba retirada igual que yo, ella no la escuchó, pero ese chavo que pasó ahí prácticamente afuera de su casa no la escuchó. Uh-huh. Él escuchó el ladrido de los perros, escuchó el aullar de los perros, pero ella nunca la escuchó.
Pues ahí se aplica el controvertido lema, ¿no? Si la escuchan cerca es porque está lejos, y si la escuchan lejos es porque está cerca. Es una contraposición, pero es lo que, pues así se comenta, ¿no?
Tal vez puede ser que sí. No sé cómo explicarlo, pero... Sí me llama mucho la atención, desde ese tiempo me ha llamado mucho la atención eso, aunque la verdad pues ya nunca la volví a escuchar, no, okay. Ah, bueno, hasta ahorita no la he vuelto a escuchar, pero esa vez sí me dejó, digamos, como, pues, sí, como marcado, ¿verdad? Porque pues sí, eso, claro, nunca se me va a olvidar.
Yo creo que hoy la vas a, ajá, oír.
Ojalá que no.
Ojalá, ¿verdad, que... amigo? No tengas miedo, brother.
Ándale, cierto. No, mira, si me permites, te puedo comentar algo que me sucedió hace como una... Algo raro, no sé cómo explicarlo, pero...
A ver.
Hace como unas 3 semanas.
¿Qué pasó? Mira,
hace más o menos como unas 3 semanas, sí, tal vez, días antes, días después de 3 semanas. Mira, yo aquí estoy un poco cerca a la casa de mi mamá. Uh-huh. Ya antes vivía ahí, ¿verdad? Pero ya de cuando hice mi propia familia, pues aquí ya me cambié, ¿verdad? Ya tengo mi propia casa.
Sí.
Y igual aquí estamos vecinos. Cuestión, okay, de un minuto aquí caminando con ella. Aquí es el mismo terreno, diferente casa.
Bien, ok.
Y yo casi por lo regular todos los días voy a verla un ratito, ¿verdad? 15 minutos, 20 minutos, ok. Bueno, hace como unas 3 semanas, tal vez. Una noche normal, ¿verdad? Yo salgo de aquí de la casa y no sé por qué, no, la verdad no te puedo explicar, yo no sé, no entiendo, pero yo miro una noche diferente, la noche la noto diferente. ¿Por qué? No sé, la verdad no te puedo explicar yo de por qué la noto diferente, simplemente yo la noté diferente. Uh-huh. Ok, y ya llego ahí a la casa de mi mamá, está mi mamá y está mi hermana, y ahí estuve platicando un ratito con ellas, 10, 15 minutos, 20 minutos, y les digo, bueno, les digo, pues ya es hora de ir a dormir, ya voy a dormir porque ya es tarde, hay que descansar para otro día estar bien temprano y levantarnos temprano. Les digo, duérmanse, les digo, porque hoy la noche está, no es una noche normal, les digo, es una noche diferente. Me dice mi hermana, dice, una noche diferente, dice, ¿por qué? Le digo, no sé. Le digo, pero hoy la noche está triste, le digo, yo la noto triste y la noto tensa. Le digo, no me preguntes por qué, o sea, yo no sé por qué, pero yo simplemente la noto así. Ah, ok, les digo, no me va a sorprender si mañana alguna persona dice, ¿sabes qué? Escuché la Llorona o vi de una bruja. Les digo, no me va a sorprender, le digo, porque la noche se presta mucho para eso. Les digo, no sé por qué, les digo, pero la noche está así. Bueno, ok, ya, chiste que, pues como que no me tomaron mucha atención, ¿verdad? Y pues yo ya me dirigía aquí a la casa y pues ya, ok. Bueno, al siguiente día, que vuelvo otra vez en la noche ahí a la casa de mi mamá.
Sí.
Al momento de llegar me dice mi mamá, me dice, oye, dice, ¿cómo me dijiste que notabas la noche ayer? Le digo, pues triste, tensa, le digo, pues, como que no era una noche normal.
Normal, sí.
Como algo tenía. Le digo, ¿por qué? No, dice, es que fíjate, dice, es que ayer se ahorcó una persona.
Digo, a lo mejor esa es la explicación, amigo.
¿Quién sabe? No sé, no sé, pero o sea, sí me cayó de extraño, porque, o sea, era una persona relacionada a la familia de, digamos, como a la familia política de mi sobrina.
Uh-huh. Sí,
era
sí.
Era una persona relacionada con la familia política de mi sobrina.
Ajá. Sí, o sea, sí lo conocías.
La persona que supuestamente se quitó la vida, se ahorcó.
Ajá. Sí, pero estaba deprimido, no, o sea, tenía algo, no saben.
La verdad no sé, o sea, no, la verdad nunca lo conocí, o sea, no, uh-huh. no más porque...
Solo te enteraste.
Sí, exacto, nada más el novio, bueno, ya marido de mi sobrina, le comentó a ella, y ya ella comentó aquí en la casa.
Okay.
Que se había quitado la vida.
Uh-huh.
Y justamente un día antes, o sea... en la noche que, bueno, no fue en la noche, ¿verdad? Sino la noche que yo les había dicho que yo notaba la noche diferente, en ese día sucedió. Y no entiendo por qué, o sea, porque si me preguntas cómo notabas la noche, no te sé explicar, la verdad, no te sé explicar. Uh-huh. Simplemente yo salí, pues la vi diferente a todas.
Sí, te entiendo.
Muy, muy diferente a todas.
Te entiendo.
Pero yo nunca, o sea, pues, no, nunca iba a saber que esta persona se iba a quitar la... Bueno,
sí, claro. Ok, Juan, dame un segundito, necesito hacer otra pausa, no te vayas.
El Miedofón sigue listo, 55-2193-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Un día encontrarás a una persona que te entienda como nadie en el mundo. Y te cobrará 600 pesos por sesión. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
una noche bastante extraña, que después supo Juan a qué se refería cuando decía que estaba extraña la noche. Ocurrió una tragedia.
Así es. ¿Estás verdad ahí, mi amigo?
Sí, sí, pues te sí. Digo, no sé por qué, no sé, no les puedo explicar cómo notaba yo la noche, pero simplemente desde el momento que salí la noté un poco extraña, no sé por qué ni tampoco puedo explicar cómo, qué diferente tenía a otras noches, no puedo explicar eso. Pero simplemente la noté extraña y le comenté a mi mamá, le comenté a mi hermana, y pues como que ella hasta el momento no me creyeron, hasta el siguiente día que me dicen eso de que una persona se había quitado la vida.
Hijo, ajá, amigo, pues esas cosas no tienen explicación lógica y sí encierran un gran misterio, mi amigo. A veces se puede sentir efectivamente en el ambiente que algo no anda bien. Muchísimas gracias, mi querido Juan. Qué bueno que te comunicaste y nos platicaste estas historias. Espero que no sea la última vez que charlamos, amigo.
No, claro que no. De hecho, tengo una anécdota, pero esa sí es anécdota, no es nada de no es relato, es una anécdota que me pasó, pero ya después luego se las cuento una. Bueno, sí, ya ahí con
más calma. Mayor,
con mayor calma se las cuento, ya mejor que estén bien y
órale.
Y saludos a Gina.
Saludos.
Claro que sí, mi querido amigo, pues que tengas bonita noche.
Claro que sí, hasta luego.
Saludos a todos nuestros amigos de Guanajuato, donde allá también se puede hablar del tema que hoy estamos comentando, porque se cuenta de ríos que se convirtieron en túneles embrujados. Para ejemplo, hay uno en especial que corría este río sobre Guanajuato y provocaba constantes inundaciones, y ya en el siglo, que finales del siglo XIX, lo desviaron y lo transformaron en un túnel subterráneo. Hoy, además de funcionar como calle, es un escenario de fenómenos inexplicables. ¿Por qué? Hay conductores que dicen escuchar pasos sobre sus techos, gritos que rebotan en las paredes y sombras que se cruzan de un extremo a otro, y se cree que esas apariciones provienen de las personas que murieron arrastradas por las antiguas corrientes, que ahí fallecieron en ese río, que ahorita pues ya es una calle, pero era un río que provocó que algunos perdieran la vida.
Ya me imagino, Gina, entonces queda como marcado, ¿verdad? Queda ahí esta huella y se llevó la fama a ese río precisamente por las tragedias y desgracias que ocurrieron ahí.
Exactamente, entonces túneles que pues han sido ya catalogados como embrujados por las experiencias paranormales que se han vivido. ¿Tú conoces alguno de estos túneles? Que en varios países hay excavaciones recientes que han revelado que los túneles tienen huesos humanos incrustados en las paredes, como si hubieran sido usados para encerrar a los que ahí fallecieron. Bueno, es algo extraño, pero hay mucho que comentar al respecto, y sobre todo queremos que tú nos des tu punto de vista, nos compartas si sabes de alguno de estos túneles, relativamente cortos algunos, pero cuando encuentran alguno y se dan cuenta que es un pasadizo que lleva a algún lugar, tiene alguna finalidad y que se vuelve bastante extraño.
Bueno, te invitamos a participar, a narrarnos alguna historia completamente en vivo, o mándanos un mensaje de voz o de texto, también se vale.
Hola, Gina. Hola, Nacho.
Hola.
Saludos desde Cuautitlán Izcalli.
Saludos.
Quiero pedirle a toda la comunidad peludomaníaca y al grupo de escuderos una plegaria, una oración, porque no la estamos pasando bien. Mi nombre es Aurora Soto Ramírez.
Ok, amiga.
Muchas gracias, los amo.
Gracias, Aurora. Aurora Soto Martínez, ahorita la vamos a anotar y te vamos a pedir que si tú también quieres apoyar espiritualmente, pues nos ayudes por esta situación que, como familia, así la entendí,
y la están pasando mal.
Están teniendo problemas, mi querida amiga
Soto Ramírez.
Bueno, pues con mucho gusto vamos a hacer esa oración y les invitamos también a ustedes a participar. Cada quien, ¿verdad? Ahí en su casita, antes de dormir, tal vez acostumbras a hacer oración. Incluye a nuestra amiga que está pasando por momentos muy complicados.
Mira, dice, disculpen, saludos Nachito y Gina. No se vale que repitan los mismos peludomaníacos, porque habemos muchos que queremos contar sus relatos.
Márcale.
A ver, ahorita te vamos a marcar para que márcale, tú nos cuentes tu relato.
¿Cómo de que no? No, no es que uno repita, es que...
Los que insisten y mandan y mandan
sí,
y mandan.
Sí, son los que quieren participar, los que tienen deseo de participar, no los que lo piensan nada más, no. Hay que actuar. Primero es pensar, ¿qué voy a hacer? Ah, sí, les voy a contar. ¿Cuál? Esta. Y luego es actuar. Esa Actuemos. Sería la tónica. Hola, buenas noches.
No. ¿Hola? Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
¿Con quién quería hablar?
Le hablo de la mano peluda.
Ah, sí, ¿qué necesitaba?
Pues no sé, es que nos mandaron un mensaje que querían contar una historia. ¿No?
Ah.
¿Estamos equivocados?
Ha de haber sido a alguno de mis nietos que le picó.
Ah, bueno. Es que nos dijeron que querían contar un relato, pero si no, no hay problema, le enviamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Chao. Chao.
Ya ves, es que estos mensajes que a veces reclaman no tienen mucho sentido. Inmediatamente los comunicamos porque dicen, no es justo que cuenten los mismos, también habemos muchos.
Sí.
Y mira, nos reportamos y resulta que ni sabemos quién. Porque ella no era, dice que sus nietos quizá fueron.
Han de haber sido estos muchachos carambas. No, pero como hasta nos habló con cariño, ¿no? Nachito y Ginita, ¿o no?
Sí, quién sabe quién lo escribiría entonces. Ah. Bueno, es celular, ¿por qué contestó la abuelita?
¿Será? Ah, pues sí, porque dijo mis nietos, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues ni hablar, como diría Chachita. Ni hablar, mujer, traes puñal, ¿verdad? Ok, pues vamos a seguir escuchando historias. Venga.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Soy Rosemary de Cuernavaca.
Ok.
Les voy a contar un relato sobre el hombre del sombrero. Bueno, hace mucho cuando estaba en la universidad, organicé una fiesta de Halloween con mis compañeros, más o menos como 20. Ese día comenzó una tormenta tan fuerte que nos hizo o nos obligó a entrar a la casa de mis papás. En ese tiempo yo vivía con mis papás. Era una tormenta tan, tan fuerte que se fue la luz, inevitablemente, bueno. Y en lo que buscaba velas y cerillos, pues mis compañeros empezaron a decir, ay, pues hay que contar historias de terror, se presta, está oscuro, nadie ve nada. Y les dije, bueno, como quieran, pero en esta casa espantan. Y todos, ay, sí, ajá, sí, ahorita, ¿no? Nos quieres espantar a nosotros. Les dije, no, es en serio. De repente cayó un rayo que iluminó todo, 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 tan fuerte o tan luminoso. Tembló, cimbró la casa, pero en ese momento se abrió la puerta principal de la casa y ya saben, ¿no? El clásico ñi en las puertas.
El rechinido.
Se vio una sombra parada en la puerta. Era alto, un hombre, bueno, se veía como hombre por lo ancho de los hombros, no, o sea, no ancho de gordo, pero alto, no, no delgado, como de, como medio, complexión media, pero negro, o sea, completamente era una sombra, no se le veía el rostro, sí se le veía un sombrero, pero no me lo van a creer, se veía como que el sombrero estaba mojado, o bueno, al menos yo me dio esa sensación, se le veía como una gabardina de lluvia, y de repente todos los que estábamos, las 20 personas que estábamos, nos quedamos todos callados con los ojos abiertos. Eso pasó en cuestión, en fracción de segundos, pues en lo que cayó el rayo. Algunas de mis compañeras gritaron, fue su primera reacción, y yo dije, ay, es mi papá, porque siempre llegaba en la noche, y dije, pues a lo mejor acaba de llegar, y bueno, total. Pero no fue así. Se apagó el rayo y cayó otro nuevamente, y se volvió a ver esa silueta parada en la puerta, y yo dije, pues a lo mejor mi papá no sabe que iba a ser una fiesta, ¿no? Y dije, pues pásale a la fiesta. Se apagó el rayo y volvió a caer otro, el tercer rayo, y mis amigas y amigos que estaban cerca de la puerta o enfrente me comentaron que sintieron como algo pasó entre ellos, entre sus ropas, aire, pero a la vez como que algo, como un bulto o como un, cuando siente uno un perro abajo, pero no mojado, sino algo así tan rápido, y se metió al baño y ¡pum! Se cerró la puerta. Ya nadie quería entrar después al baño. Obviamente, pues pasó la tormenta, regresó la luz, todos estaban con miedo, ya todos tenían frío, ya todos se querían ir. Y me decían, ay, no, oye, Ros, ¿no quieres quedarte en mi casa? No te quedes aquí, ese hombre se metió a tu casa, está en el baño, yo lo vi.
Ok, ahí nos quedamos con ese misterio, pero tenemos que ir al corte y regresamos a terminar como escucha. Digo, no. A escuchar cómo termina.
El miedofón está listo, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Te ha pasado alguna vez que estás buscando un lápiz y lo tienes en la mano? Pues algo similar ocurre con la felicidad. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Hablando de esta inquietante escuela, vecinos que ya tienen mucho tiempo en ese lugar aseguran que el repique coincide con fechas clave, como el aniversario de la fundación del colegio o el día en que ocurrió un incendio en sus aulas allá por los años 70. Niños actuales que juegan cerca de ese terreno dicen haber visto una torre de campanario difusa, como si fuera una sombra que se alza por tan solo algunos segundos para después desvanecerse. Ahora, trabajadores de construcción contratados para levantar casas en ese mismo terreno renunciaron, así de fácil, porque escuchan el repique en medio de la madrugada, jurando que el sonido proviene del aire sin una fuente visible, y dijeron, ¿sabes qué? Mejor nosotros ahí nos vemos.
Sí, más vale aquí corrió que aquí quedó. Tenemos a alguien en la línea, vamos a ver de quién se trata. Buenas noches.
Buenas noches, Nachito, ¿cómo estás?
Hola, amigo, bien, gracias por llamar. ¿Con quién tengo el gusto?
Tu amigo servidor, Conrado Martínez.
Oh, sí, mi querido Conrado, no te reconocí la voz. ¿Se te oye diferente la voz? Sí, se oye distinto. Muy bien.
Sí, ahora sí me desconociste, Nachito.
Así es, amigo. Oye, ¿qué nos vas a platicar esta noche?
Sí, claro que sí, Nachito, con mucho gusto. Tengo una historia muy interesante y si me permiten, con gusto se las cuento.
Adelante, mi amigo.
Sí, gracias, Nachito. Sí, bueno, mira, esta historia me sucedió hace algunos años. Esto fue en el año 2012. Bueno, yo me dedico a las ventas y bueno, debido a que, bueno, yo soy discapacitado visual, me veo en la necesidad pues que una persona me ayude para poder realizar mi trabajo. Uh-huh. Y sí, bueno, esto fue sí, en el año 2012. Bueno, yo tenía un cliente que se encontraba en un edificio allá en la avenida Paseo de la Reforma, casi esquina con la calle General Prim, en la Colonia Juárez, en la Ciudad de México. Y así fue, llegamos al edificio. Llegamos a recepción en compañía de mi asistente, este muchacho Julio. Uh-huh. Y así fue, pedimos el acceso al sexto piso donde se encontraba el área de compras de esa, era una subsecretaría del gobierno federal. Así fue, subimos al elevador, bajamos en el sexto piso y bueno, yo allá me entrevisté con la compradora. Y bueno, ya de ahí ya salimos de esa área y bueno, este muchacho Julio me dijo, señor Conrado, voy a pasar al sanitario. Y digo, sí, yo también voy a pasar. Y bueno, llegamos al sanitario, pero para entrar era había que abrir una puerta metálica un poco pesada. Al abrirla rechinaba. Bueno, ya entramos y bueno, este sanitario estaba muy bien iluminado, amplio. Y bueno, al entrar este muchacho, Julio, se agachó para ver qué inodoro se encontraba desocupado. Y bueno, ya él entró a uno de ellos, yo pasé al mijitorio. Y bueno, no sé, bueno, estábamos ahí echando un poquito de relajo, estábamos chacoteando. Y en eso, la verdad, yo no sé cómo es que estaba ante mí un muchacho muy alto, digo muy alto porque bueno, yo mido un 1.85, yo le calculo que este muchacho medía como 1.95, un muchacho muy alto, moreno, totalmente vestido de negro, pero me miraba con enojo, como con coraje, incluso con odio. Y yo al verlo, pues pensando que estaba yo obstruyendo el paso, me hice a un lado y le dije, perdón. Bueno, y este muchacho pasó, pero al pasar, no sé, tuve una sensación extraña, como que algo no estaba bien en él, algo percibí en él. Uh-huh. Bueno, él pasó y salió del sanitario. Bueno, nosotros, este muchacho Julio y yo seguíamos ahí, pues ahí echando un poquito de relajo. Y bueno, pasaron unos segundos y entró la señora de la limpieza y me dijo, señor, ¿le pasa algo? Le digo, no, nada, no, lo que pasa es que que aquí mi amigo está aquí ocupado. Pero bueno, en este momento salgo de aquí. Bueno, salí. Y no sé, pasaron, no sé, una cosa de un minuto y la señora de la limpieza salió. Y bueno, ya finalmente ya salió este muchacho Julio. Y le dije, oye Julio, qué pena con el muchacho. Nosotros ahí echando relajo, diciendo groserías, qué pena con el muchacho. Y dice, pero ¿cuál muchacho, señor Conrado? Y yo, un muchacho alto, vestido de negro, que incluso me miraba muy feo, así como enojado. Y dice, oye, señor Conrado, pero cuando entramos no había nadie. Digo, ¿cómo crees? Sí, señor Conrado, no había nadie. Dice, ya ve que yo me agaché para ver qué inodoro estaba desocupado y no había nadie, señor Conrado, todos los inodoros estaban desocupados. Dice, si hubiera habido alguien, yo le hubiera visto los pies.
Claro.
No, señor Conrado, no había nadie. Le digo, caray, Julio, oye, no me digas que pues tuve contacto con un fantasma. Dice, sí, se lo juro, señor Conrado, no le estoy mintiendo, no había nadie. Digo, oye, Julio, ahora que me lo dices, yo noté algo extraño en su mirada como con coraje, con odio, incluso, y al pasar con Tanillo sentí algo así como que no era de este mundo, Digo, oye, Julio, ahora que me acuerdo, que ya ves que la puerta pues está pesada para abrirla y rechina. Yo no escuché que abriera la puerta. Dice, ay, señor Conrado, yo creo que sí, viste un fantasma. Digo, sí, Julio, yo creo que sí. Bueno, ya de ahí, bueno, ya esperamos el elevador y bueno, ya bajamos a planta baja. Y salimos del edificio, que pues el edificio se encuentra sobre Avenida Paseo de la Reforma, y al salir le dije, oye Julio, voy a pasar con don Luis para voltear los zapatos. Ya, de acuerdo, señor Conrado, en lo que usted se voltea sus zapatos, yo voy a ir a la tienda. Yo, de acuerdo, Julio. Entonces, bueno, yo llegué con don Luis, y yo ya teníamos algún tiempo de conocernos. Él estaba desocupado y me dice, se colaba, suba al carrito. Y bueno, ya subí yo al carrito a bolear y bueno, ya él se me queda viendo y me dice, oye, señor Conrado, lo noto raro, lo noto pálido, estoy muy pálido. Yo, sí, don Luis, ¿qué cree? Lo que pasa es que me espantaron, todo parece indicar que vi un fantasma. dice, no me diga, ¿y dónde lo espantaron? Digo, aquí en el edificio de la subsecretaría. Dice, ah, caray, se ha acordado, no me diga que vio al muchacho vestido de negro. Digo, ese es negro, don Luis, ¿usted cómo lo sabe? Y dice, señor Conrado, este fantasma tiene años que se aparece ahí en este edificio. Y dice, ¿dónde le pasó? Digo, en el sexto piso ahí en el sanitario. Dice, ah, sí, precisamente ahí es donde más lo ven. Ah, caray. Y entonces me dijo don Luis, mire, le voy a platicar. Dice, mire, yo tengo boleando zapatos aquí desde 1988.
Órale.
Dice, pero según lo que me platicaron, es que como por el año de 1970 hubo un incendio precisamente en el sexto piso, ahí donde usted lo vio.
Uh-huh.
Había en el sexto piso hubo un incendio y ahí en ese sexto piso estaba un muchacho alto, moreno. Y bueno, aterrorizado por el fuego, decidió lanzarse al vacío y tenía una muerte horrible. Me dice, mire, a espaldas del edificio hay un portón muy grande y ahí cayó, tuvo una muerte horrible. Digo, oiga, don Luis, pero bueno, usted me dice que era un muchacho alto, moreno. Digo, pues a lo mejor es ese muchacho, digo, porque ese muchacho era el que yo vi, es un muchacho muy alto, moreno. Dice, sí, puede ser eso, Conrado. Dice, mire, finalmente, antes de que fuera aquí a la subsecretaría, este edificio, pues todos los pisos había despachos de abogados, despachos de contadores, consultores médicos. Dice, hace unos años yo boleaba los zapatos casi enfrente del edificio, aquí sobre la avenida Paseo de la Reforma. Y ¿qué creen? Dice, precisamente en el sexto piso había un consultorio médico y había una doctora joven. Y la verdad no sabemos qué pasó, si se suicidó o alguien la lanzó al vacío, pero cayó. Dice, que cayó como a unos metros donde yo me encontraba.
Sí.
Y la doctora se levantó, caminó unos cuantos pasos y ya cayó ya nuevamente, pero ya muerta. ¡Guau, caray, don Luis! Pues sí, han pasado cosas aquí. Dice, sí, yo Conrado. Dice, mire, le voy a platicar. Dice, en uno de los pisos más altos, dice, por el piso 12 o 13, una persona estaba arreglando el aire acondicionado, pero no sé qué pasó, si le dio un infarto o qué pasaría, pero también cayó también a espaldas del edificio, en el portón, ahí cayó, y tuvo una muerte también horrible. Y oiga, no ves, pues sí que está maldito este edificio. Dice, en lo que es el sótano, también un vigilante joven, no sé, sano, joven, murió de repente le dio un infarto y ahí murió. Y sí. ¡Ah, caray! No, lo digo, sí que ha pasado cosas. Dice, mire, yo Conrado, yo aquí antes me daban permiso de guardar el carrito bolear aquí en el sótano.
Uh-huh.
Dice, incluso hubo algunas noches que me quedé a dormir. Dice, no, dice, yo nunca vi nada, ni escuché nada. Dice, pero sí, mucha gente desde ese entonces y a la fecha que vienen a bolearse los zapatos conmigo me han platicado que ven sombras, que ven al muchacho en todo el edificio deambulando y dice, este edificio sí está maldito. Yo sí, don Luis. Y bueno, yo pasé unos días y yo me atreví a preguntarle a la señorita encargada de compras. Dije, oiga, aquí no les han pasado cosas.
Uh-huh.
Sí, se ha acordado, ¿cómo no? Sí, fíjense que nosotras no vamos al baño solas. Siempre vamos dos o tres. Dice, dice, porque ¿qué creen? Que sí nos han espantado. Dice, en el baño nos apagan la luz, se oyen ruidos, se oyen pasos. Dice, por eso no vamos solas. Y bueno, Nachito, Gina, sí. Pues es la historia que quise compartir con todos ustedes.
Gracias.
Ok, mi querido Conrado, o sea que en ese lugar probablemente todavía habite el fantasma de un joven que pues murió de manera trágica.
Sí, así es, Nachito, sí, como les cuento, sí, los vigilantes que iban a volarse los zapatos con don Luis te platicaban que lo veían. Pasaron unos meses y bueno, yo ya cambié de estete, ya que estaba con el otro muchacho de nombre Gerardo.
Sí.
Y él era así como que muy perceptivo. Bueno, yo nunca le platiqué nada de lo que pasó, pero una ocasión que fuimos, dice, oye, su acordado, este edificio se siente raro, como que está embrujado. Incluso una ocasión que estábamos esperando al elevador, de repente él se asusta, hace una expresión así de ¡ay! Y bueno, sé que camina así hacia atrás, sí. Así se impulsa hacia atrás. Y le digo, ahora, ¿qué te pasa? Y dice, ay, dice, no me lo va a creer, señor Conrado, pero salió una sombra del elevador. Y bueno, me digas. Entonces, bueno, ya le platiqué lo sucedido y me dijo, sí, señor Conrado, este edificio sí está maldito, ¿eh? Uh-huh. Y sí, bueno, incluso este edificio actualmente ya está desocupado debido al sismo del pasado 2017.
Sí.
Pues quedó muy dañado y ya está desocupado.
Uh-huh.
Pero sí, Nachito, sí, ese edificio sin duda sí estaba embrujado.
Wow, amigo. Y créeme que si llegaran a construir algo en ese lugar, muy probablemente las manifestaciones continúen, ¿eh?
Sí, es lo que dicen, ¿verdad, Nachito? Que ya aunque lo tire y todo, pues sí, ahí se quedan las energías, ¿verdad?
Es cierto eso, mi querido Conrado, se quedan como almacenadas ahí en el ambiente.
Sí,
claro, sí. Oye, Conrado, sí. Pues muchísimas gracias. Algo también que destacar de tu narración es como el señor notó que algo te había sucedido porque te has de haber puesto cenizo, mi querido Conrado.
Sí, así es, Nachito, don Luis me dijo, dice, oiga, se ve raro, y sí, bueno, ya le conté, no, lo es que me espantaron, y ya fue cuando él me dijo, sí, se ve raro, ese fantasma tiene años, que se aparece ahí, y él fue el que notó, porque bueno, yo no tenía intención de contarle nada, pero cuando él notó eso, pues ya decidí platicarle.
Claro. Pues mucho menos ibas a saber que tu apariencia reflejaba el sustazo que te acababas de llevar, mi amigo.
Sí, porque ¿verdad? Fíjate, Nachito, que al momento que yo vi ese muchacho, uh-huh. O sea, de la nada apareció y estaba enfrente de mí, pero me miraba con odio, con coraje, y dije, caray, pero pues no es para tanto. Pero sí, al hacerme el lado y él pasa, yo percibí, dije, caray, algo raro hay en este muchacho. Y ya después, pues Julio me confirmó, ¿no?, que era fantasma porque no había nadie.
Uh-huh.
Y fue una experiencia muy, muy fuerte, Nachito.
Así es, Conrado. Oye, pues muchísimas gracias, amigo, por tu narración, buenas experiencias como siempre. Y sí. Pues te deseo bonita noche, mi amigo. Y ya sabes, cuando quieras, aquí está tu casa.
Igualmente, Nachito, fuerte abrazo para todos, bonita noche. Saludos a todas las y los peludomaníacos. Muy pronto me estaré comunicando nuevamente con ustedes.
Perfecto, pues gracias. Así será, mi querido amigo. Que descanses, bonita noche.
Gracias, igualmente, fuerte abrazo.
Hasta luego, nuestro querido Conrado. Es uno de los síntomas de las personas que recién fueron espantadas. ¿Se te baja el azúcar o qué será? Habría que preguntarle a un médico, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede?
La reacción física.
Sí, a ver si nos está escuchando nuestro amigo el doctor Eduardo, que nos diga qué es lo que sucede cuando te espantan, o también nuestro amigo Jacobo, ¿no? Que ayer nos daba una cátedra de algunos aspectos médicos y pues por qué razón se refleja en nuestro semblante ese gran sustazo que nos llevamos.
Claro, Oye, los archivos municipales de esta escuela confirman que la campana fue destruida junto con los escombros, pero nunca apareció registro del metal en los inventarios de fundición. Se dice que la campana tenía una inscripción en latín que advertía: quien me escuche no podrá olvidar. De ahí que se sigue escuchando. El párroco del pueblo llegó a declarar que el sonido no era de este mundo, sino era un llamado que él denominó llamado de almas atrapadas en su rutina escolar eterna.
¿Qué tal? Así lo describían. Vamos con más audios.
Ay, hola, buenas noches. Soy de aquí de Aguascalientes. Tengo una pequeña historia que contarles. Y por cierto, me llamo Fernanda. Una vez veníamos de una pelea de boxeo. Aquí por donde está una, como un pueblito que se llama Cañada Honda. Pasamos, no era muy noche, eran como las 10. Y en eso, y como una pequeña curvita delantito de Cañada, pedacito, se nos apareció un hombre con la cara así como demacrada, como si lo hubieran aventado. Pues me puse a investigar un poco sobre ese tema y dicen que ahí se aparece, de hecho, un hombre que habían atropellado hace 3 años atrás. Pues después de que investigué eso y recordé que veníamos de Cañada, se me erizó la piel. Y pues sí, me dio un poco de miedo. Eso era todo. Tengo muchas más historias que contarles. Espero poder contárselas más adelante.
Claro que sí, Fernanda, cuando gustes. Aquí nos puedes narrar todo lo que te acontezca. Y mira, también una muerte trágica, repentina, dramática, generó una manifestación, como lo había platicado nuestro amigo Conrado minutos atrás, ve nomás. O sea, es una constante, lo podemos tomar ya como una constante. Se repite varias veces, donde hay muertes repentinas y llenas de circunstancias muy crueles, dramáticas. Seguramente ahí se va a quedar plasmada cierta energía que en cualquier momento se puede manifestar. Qué interesante. Y eso lo podemos ya tomar como una referencia, mis amigos. Así que gracias por acompañarnos, Gina. Nos vamos.
Muchísimas gracias por haber acudido a esta cita en la que escuchamos relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con absolutamente todos ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches, descansen y, como decimos aquí, ¡cabo!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.